Hoy tenemos un pasaje muy rico. De este capítulo se pudiera sacar muchos mensajes, pero vamos a cubrir todo hoy, un poco rápido, preparando nuestros espíritus por la Santa Cena. Hermano, la Santa Cena, como dijo Arsenio, es un evento en que se debe de probarse a sí mismo. Aprendimos esto en el primer libro de Corintios. Vamos a mirar esto un ratito antes de llegar a nuestro texto. En el capítulo 11 de 1 Corintios, dice así en versículo 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Debemos de reflexionar antes de tomar la Santa Cena. Y en algunos casos, abstenerse de la participación para nuestra propia seguridad, porque continuando ahí, dice en versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hasta la gente estaba muriendo. Si pues no examinásemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. El capítulo 4 del libro de Efesios es un pasaje ideal para la autoexaminación. Como dije en la semana pasada, el libro de Efesios tiene la misma estructura del libro de Romanos. La primera parte habla de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Y la segunda parte tiene lo que nosotros, nuestra manera de responder a lo que Dios ha hecho primero. Dios escogió a nosotros, amó a nosotros, nos ha llamado. Y aquí en este capítulo va a enseñar cómo debemos de responder. En Efesios, en 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Fuimos llamados a sentar con Cristo. Dios nos salvó en un acto soberano. Por su gracia, dijo en 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y ahora, si esto es nuestro caso, si hemos sido salvados así, ¿cómo debemos de responder a todo el amor y a toda la provisión que Dios ha dado a nosotros? Vamos a versículo 1, 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo estaba en la cárcel. ¿Está pensando en sí mismo? No, estaba pensando en las iglesias. Y ya no está hablando de sentar, como acabamos de ver en 2:6. Estamos hablando de caminar. ¿Cómo debemos de caminar con Cristo, en una manera digna de nuestro llamamiento? Si somos cristianos es porque Dios nos llamó a algo, a un llamamiento santo, productivo y poderoso, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Parece que ya estamos empezando temprano el curso de relaciones humanas. Encabezando la lista, la primera prioridad en todo es la humildad, la paciencia con nuestros hermanos. ¿Habrá siempre hermanos nuevos con poco desarrollo en la fe? Y tenemos que tener paciencia con ellos. Tenemos que tener la humildad de tratarlos como hermanos de la familia con nosotros, que tenemos más experiencia, más conocimiento. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito quiere decir que tenemos que estar conscientes, activos en pensando cómo nuestras acciones pueden afectar la unidad de la iglesia. Tenemos que pensar siempre antes de hablar. Hermanos, es fácil sembrar semilla de discordia con la lengua. Y es sumamente peligroso, no solamente para la iglesia, sino para la persona que habla así sin pensar. Porque si uno persiste en causar divisiones, la Biblia está un poco duro en sus instrucciones, en Tito 3:10. En Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los pastores que tienen mucha experiencia, muchos años en el ministerio, lo han visto muchas veces. Hay personas que tienen que advertirles, aconsejarles y después ya. No se gaste más tiempo en esto. Todos los pastores han tenido que pasar por esa etapa. Versículo 3, continuando. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera prioridad era la humildad y después de esto la unidad. Y tiene que estar siempre en nuestras mentes y son relacionadas, porque la persona culpable de causar divisiones normalmente es la misma persona soberbia y llena de arrogancia. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Qué podemos concluir de esto? La iglesia es una. La iglesia es una. El hecho de que la iglesia está dividida en muchas denominaciones es una triste perversión causada por la carnalidad de los hombres. En la mente de Dios, en la Biblia, solamente hay una iglesia. Sea bautista, sea pentecostés, de metodista, de luterano, de presbiteriano, bíblicamente solamente hay una iglesia. Y el diablo ha logrado dividir la iglesia en denominaciones. Y una vez dividida en denominaciones, quiere entrar en estas iglesias locales y dividir la iglesia en grupitos. Que todos anden luchando el uno con el otro. Versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada persona, cada ministerio tiene algo especial para contribuir. Todos tenemos dones. Y, hermanos, francamente, es muy emocionante ahora en nuestra iglesia. Porque muchos están empezando a aprender cuáles son sus dones. Y están empezando a participar en ministerios y en el liderazgo, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de la ascensión de Cristo. Después de la resurrección, Cristo subió al cielo y tomó su lugar en su trono a la diestra de Dios. Y una vez sentado, está mandando dones a hombres, dando poder a su iglesia. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿En qué descendió? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este contexto está hablando de dones. El tema de la conversación, de la enseñanza es dones, el énfasis. No está tanto en los oficios o cómo gobernar la iglesia, como estudiamos en 1 Timoteo y en Tito al principio del año, sino está en los dones. Los apóstoles y los profetas tenían el don de establecer el fundamento del edificio. Vamos a mirar también en Efesios 2:20. Dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. El principal piedra se pone una vez y después se pone un fundamento. Ustedes que trabajan en la construcción saben que no están siempre poniendo el fundamento. Una vez puesto, se puede edificar sobre él, poniendo paredes, ventanas, puertas, el techo. Pero poner el fundamento es algo muy especial que se hace al principio. Dice así, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ayer estaba muy bonito. Algunas hermanas salieron a evangelizar. Y fueron a visitar, no voy a mencionar nombres, para que no darles pena. Se fueron a visitar algunas familias que visitaron antes y llevaron cajas de comida. Muy bonito, muy bonito. Qué buena manera de alcanzar las personas, para que sepan que no solamente hay personas preocupadas por sus almas, sino por sus necesidades. Después dice, después de evangelistas, que es un don de evangelizar, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, yo he hablado muchas veces, como en el Nuevo Testamento, cuando habla de los oficios del gobierno de la iglesia, no habla de pastores o un pastor y su esposa, sino que habla de una pluralidad de ancianos y diáconos. En todo el libro de Hechos se habla mucho de los ancianos, de los diáconos, pero los pastores ni están mencionados. Aquí en Efesios es una de las únicas, muy pocas veces que se mencionan pastores. Y no está mencionado como una posición, sino en el contexto de un don. Eso es difícil para muchos entender, porque es tan diferente de las prácticas modernas. El don de pastor es una capacidad espiritual de enseñar la palabra y guiar a los hermanos en la consejería. En la gran cantidad de las iglesias alrededor del mundo, se esperan todo del pastor. Tiene muchas expectativas del pastor. El pastor, en muchos casos, tiene toda la responsabilidad y toda la autoridad de la iglesia, o él y su esposa. Y frecuentemente esto es el problema principal en estas iglesias. Esperan que el pastor hace todo el ministerio. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Acaso hay santos aquí visitándonos esta mañana? Voy a preguntar, por favor, una vez más. Levanta la mano todos los que son santos. Hay muchos, cada vez hay más. Empleando la palabra bíblicamente. Bíblicamente, la palabra santo es simplemente los cristianos. Entonces, aquí dice el propósito del don del pastor y maestro, es preparar a ustedes. A equipar a ustedes para hacer la obra del ministerio. No es siempre el pastor que tiene que ir al hospital. Aunque he ido, iré más. No es solamente el pastor que puede ir y visitar los que están en la cárcel. Muchos de ustedes lo hacen. Aunque me gusta el ministerio. No es el trabajo del pastor limpiar el edificio. Aunque participo en esto también. No es el trabajo del pastor contar el dinero, ni pagar los gastos. El pastor tiene una función muy específica, si estamos pensando bíblicamente. Muchos se espantan cuando vienen a mí con toda pregunta sobre la administración de la iglesia, o sobre actividades o eventos especiales. Vienen a mí pidiendo permiso de hacer eso o aquello, cuando yo respondo, ¿por qué me preguntas a mí? Se espantan. Hasta un hermano una vez me dijo, yo quiero un pastor, yo quiero un pastor, pastor, como estaba acostumbrado. Y yo dije, lo siento. Lleva tu pregunta a los ancianos. Durante los eventos de la Pascua, el concierto que tuvimos, yo no tuve casi nada que ver con esto. Yo no sabía del taquero. Fue una sorpresa buena. Me dio dos... tacos al pastor para el pastor. Pero los hermanos organizaron todo esto. Yo no voy a estar involucrado en todos estos detalles. Al menos que sea totalmente necesario. Y estos textos son algunas de mis razones de responder así. Hay muchos ministros en nuestra iglesia. Tenemos dos ancianos, Arsenio y Roberto. Tenemos tres diáconos, Arturo, José Eduardo, Rodolfo. En mi opinión, y creo que es una opinión bíblica, cada cristiano es un ministro. Y cada cristiano tiene dones y capacidades para contribuir. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por medio del conocimiento de la doctrina, de la palabra de Dios, se puede llegar a la unidad en la iglesia, conociendo bien lo que la Biblia nos enseña. Cuando un pastor está totalmente hundido en las actividades de la administración de la iglesia, en las actividades especiales, en todos los detalles de cada ministerio, no tiene tiempo para la palabra. Y la congregación anda débil, y el diablo puede entrar con sus divisiones y con sus discordias. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando el pastor puede dedicarse a la palabra, a la oración, él puede ayudar a la iglesia, a la congregación, llegar a una estabilidad, a una madurez, para que no sean susceptibles a todos los engaños que vienen a cada rato a la iglesia. Las trampas están para los ignorantes, los que no conocen la palabra de Dios, los que viven solamente por sus emociones y por sus sentimientos, como niños, muy jóvenes, no tienen experiencia y por lo tanto son fáciles de manipular, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y siempre hay hombres con astucia que quieren engañarlos. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en toda en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. El título del mensaje de hoy es necesario, pero no suficiente. Necesario, pero no suficiente. La verdad puede ser dura. La verdad puede herir. Entonces, comunicando la verdad en amor es una arte, una capacidad muy valiosa. Muchos por sus críticas, por condenar a otros, por sus quejas en contra de los demás, se justifican diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. No es suficiente que sea la verdad. Es necesario que sea la verdad, pero no es suficiente. Tiene que ser la verdad comunicada en amor. Y así todo el cuerpo puede crecer unido mutuamente, animando los unos a los otros. Dicen 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que sigue son las exhortaciones de cómo cambiar. Hermanos, tenemos el poder de cambiar. Es algo que podemos hacer. Aquí, entrando en este pasaje, no está permitido decir, pero no puedo. Pero así soy. Dios te ama demasiadamente para dejarte como eres. Creo que fue Thalía, que tiene una canción, así soy. ¿A qué te importa? Nunca voy a cambiar. Esa actitud es sumamente antibíblica. Sí te puedes cambiar. Versículo 16. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Requiero, con la autoridad de apóstol, no es opcional, No podemos pensar ni razonar como los del mundo. Somos llamados a algo diferente, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las filosofías huecas del mundo están en contra de la fe cristiana. En el libro de Colosenses, unas páginas más adelante, si no se puede encontrar, no preocupe, en 2:8 de Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El darwinismo, que se enseña en muchas escuelas públicas, una filosofía bien dañosa, que niegan que Dios creó el mundo. El racismo, enfatizando las diferencias entre culturas, provocando discordias y conflictos. El materialismo, pensando que la única cosa importante es la cantidad de dinero que se puede amontonar. Y todas las demás cosas de la vida tienen que venir después de esa pasión principal. El humanismo, en que se cree que el hombre puede resolver todos sus problemas con más educación. Solamente tiene que aprender más. Sin tomar en cuenta que el hombre es un pecador, que realmente necesita un nuevo corazón. Y no simplemente más educación o psicología secular. Pablo está diciendo: te prohíbo que se enreden en estas cosas. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas filosofías falsas te llevan a una vida inmoral y dañosa que no es digna de una persona de la familia de Dios. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. No has aprendido de Cristo aprendiendo de estas filosofías vanas, sino que tu fe vino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La parte que sigue, estamos llegando al fin, la parte que sigue usamos mucho en la consejería bíblica, tanto este capítulo como el capítulo 5. Y cada exhortación tiene dos partes. Hay algo que se tiene que quitar y hay algo que se tiene que poner. Como Arsenio estaba leyendo en Isaías, el verso antes que su verso, en Isaías 1, tiene el principio. En Isaías 1, Dios, bastante molesto con su pueblo, dijo en 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Eso es necesario, pero no es suficiente. Necesario y suficiente. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Tiene que quitar algo. Y tiene que poner otra cosa en su lugar. Eso es el secreto del éxito. No hay ningún éxito en simplemente quitar un mal hábito. Para triunfar, tiene que quitar al mal hábito y reemplazarlo con un comportamiento bueno. Y eso es la llave del éxito. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es el objetivo general, tirar a un lado tu viejo ser. El viejo hombre ya no tiene la bienvenida en tu cuerpo, eres otro. Eres criatura nueva, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, hermanos, vamos a analizarlo con ese concepto de lo necesario y lo suficiente. Es necesario no mentir, pero no es suficiente. Dejando de mentir, habla la verdad. quitando la mentira y reemplazándolo con comunicación de la verdad. No es simplemente adecuado decir, ok, no voy a mentir, pero tampoco voy a hablar con mi padre. No voy a mentir, pero no voy a hablar con mi esposa. No. Dejar de mentir y hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira no tiene ningún lugar en la vida cristiana. Pero tenemos que aprender a comunicar. Esposos con esposas, jóvenes con sus padres. Si no hay mentira, pero tampoco hay comunicación, algo está enfermo en la relación. Hermano, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu comunicación con tu esposa? Con tu hijo joven, en ese día en que estamos examinándonos a nosotros mismos. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es inevitable que se enojen en el curso de la vida. Hasta Cristo se enojó en Marcos 3:5, no vamos a ir, fue el asunto de la mano seca. Pero enojarse siempre es peligroso. Tenemos que aprender a hacerlo sin pecar. O de otra manera, estamos abriendo una grieta en que se puede entrar la culebra. La víbora del diablo busca rencores, enojos no resueltos. Para empezar su trabajo de destrucción. Si te enojes, debes de aprender a comunicar y llegar a un acuerdo el mismo día, no dejando que el asunto pudre semana tras semana y te conviertas en la persona con una raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Vamos a Hebreos 12:15. Estamos llegando al fin. Hebreos 12:15. En Hebreos 12:15, mejor empezamos con el 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Falta de perdón, falta de reconciliación. Y esa raíz es como un tronco venenoso. Y dice que va a contaminar no solamente a ti mismo, sino a otra persona, descalificándose por la Santa Cena. Pero tu amargura será contagiosa en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Tú serás la causa de la enfermedad espiritual en tu hogar, o en tu trabajo, o en la iglesia, hasta que estas instituciones tendrán el deseo de vomitarte de su cuerpo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, ¿lo puede ver la diferencia entre lo necesario y lo suficiente? El que hurtaba no hurte más. Es necesario no robar, pero no es suficiente. Es el pasaje clásico del cambio. El ladrón no deja de ser ladrón simplemente porque no está robando. Eso no cambia nada. A lo mejor no tiene oportunidad, no hay propiedad para robar. O a lo mejor hay seguridad, o la policía está cerca. El ladrón deje de ser ladrón cuando empieza a trabajar honestamente. Y no solamente para él mismo, en su egoísmo, sino para ayudar a los demás también. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que pueden infundir gracia, sanidad, y hay palabras que pueden destruir. ¿Qué es una palabra corrompida? Cuando tú hables contra tu hermano, quejándose de sus defectos, cuando andas traficando en chismes, existen narcotraficantes y existen chisme traficantes. Es una palabra que inventé. Y no sé cuál es más peligroso. Cuando hables mal de tu hermano, de tu hermana, estás comprobando que tú no tienes disciplina, que tú no puedes controlarte, que tienes una falta de madurez y una falta de amor. Si andes quejándose, murmurando, criticando, condenando a otros, entonces es usted un desastre. Vamos a Mateo 7. En Mateo 7:1, un verso que a veces se abusan, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces hay personas que practican puro pecado en sus vidas y dicen: no juzguéis. Cuando trate de ayudar, pero realmente eso es para la persona que siempre anda criticando, buscando defectos en los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y tiene que mirar el contexto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ya que soy un hombre viejo, acabo de pasar 50 años, he visto muchas veces personas de la iglesia que entran criticando a los demás, juzgando a los demás, y ya puedo predecir, va a venir el juicio sobre ellos. Va a venir. Andan juzgando y viene el juicio. Y tenemos historia tras historia tras historia de esto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces es demasiado doloroso corregir a la persona en el espejo, es más fácil buscar a otro. Puede ver los defectos de los demás más claramente. Pero en esta mañana estamos dedicando nuestro tiempo a examinar a nosotros mismos. Ojalá nadie está pensando, si mi hermano estaba aquí, está perdiendo un mensaje. No, es para ti. Si ese es tu caso, criticando, quejando, condenando a los demás, tiene que aprender a cambiar rápidamente. O de otra manera, prepararse por una larga carrera de puro fracaso en tu camino cristiano. ¿Amén? Bueno, continuando, llegando al fin, versículo 30. Y no contristecéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristiendo al Espíritu Santo, Dios puede traer calamidades severas sobre ti. Si sigas dañando a otros con su boca o viviendo en la carnalidad, después de muchas advertencias, el Espíritu Santo, como una persona de la Trinidad, puede entristecerse y dejarte sin poder por un tiempo. Sansón tenía mucho poder. Muchos creen, ya por la historia, que Sansón no era un hombre como el gobernador Schwarzenegger, de muchos músculos. Era un hombre normal, pero con poder. Y el poder vino de Dios. Pero Sansón se jugaba y jugaba con mujeres que no eran creyentes, fuera del pacto de Dios, por sus problemas de faldas, por sus problemas de pestañas, contristó por fin al Espíritu Santo. Vamos a Jueces 16. En Jueces 16, después de jugar y jugar con Dalila, después de hablar mucho de su voto, revelar la base de su poder, dice en 16:20, y le dijo, Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras. y me escaparé. Entonces un hombre con poder de Dios, sintiendo el poder, puede concluir, ese poder es mío. Ya puedo hacer muchas cosas. Ya soy fuerte. Y así Sansón. Y esta vez, voy a escapar como antes, con mi poder. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es contristecer el Espíritu Santo. Mas los filisteos le echaron mano y se secaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel como una bestia. Nuestro Dios tiene mucha paciencia, pero hay un límite aún de lo que el Espíritu está dispuesto a soportar. Lo que pasó con Sansón puede pasar contigo y puede pasar conmigo si insistamos en contristecer el Espíritu Santo de Dios. Continuando, última parte, versículo 31 de nuestro texto. Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Parece una invitación a nuestro curso de relaciones humanas. Hermanos, tenemos el poder de cambiar. Podemos tener relaciones excelentes en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. ¿Cómo son sus relaciones en la casa? Y si tiene problemas, es tiempo de invertir el tiempo y la energía en aprender cómo. ¿Tienes tú a alguien en tu vida que no quieres perdonar? Vamos a Mateo 18. En Mateo 18, en el contexto de disciplina de la iglesia, en versículo 23, Cristo habló de dos deudores. Y dijo así: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que se pegase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Esto es nosotros en nuestros pecados, pidiendo perdón de Dios. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y aquí está la promesa de Cristo Jesús. Palabra roja: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, examina tu corazón antes de tomar la Santa Cena. Breves puntos de aplicación. Antes que nada, la iglesia es una. Nosotros, hermanos, hemos venido de muchas iglesias diferentes. Tenemos aquí hermanos que crecieron como bautistas, otras en iglesias calvarios, otras en iglesias pentecosteses. Y a veces estas iglesias tienen diferentes estilos de orar, de alabar. Y no están completamente en armonía en todos los detalles de sus doctrinas. Pero sí están en armonía sobre las cosas esenciales. Ayer recibí una invitación a predicar en Tijuana en una conferencia de pastores de la Iglesia Calvario. Voy a Chiapas cada año cuando Dios permite, con una iglesia pentecostés. He predicado en iglesias presbiterianas, he traducido por muchas iglesias de Cristo. La iglesia es una. Y debemos aprender a trabajar en unidad. Aunque las denominaciones tienen sus diferencias. No podemos permitir que el diablo conquista en dividir la iglesia por medio de las diferencias. Es necesario aprender cierta tolerancia para los que son hermanos en la fe, pero tienen prácticas un poco diferentes que las tuyas. Siempre y cuando afirmen las doctrinas centrales de la fe cristiana. Habló en nuestro texto de niños fluctuantes. Hermanos, el apóstol está reconociendo que los niños son fáciles de manipular y de influenciar. Los padres tienen que tener un cuidado en cómo los niños interpreten el mundo. Yo hablé bromeando un poco de Talía. Así soy, nunca voy a cambiar. ¿Cuántos niños están escuchando esto una y otra vez? Uno programando a su mente con un concepto anticristiano. Y en muchos casos, la escuela pública no es tu amigo, no está a tu lado. Tienes que tener una vigilancia de lo que están aprendiendo. De qué forma de moralidad están asimilando en sus escuelas, con sus amigos, en la cultura aquí de los Estados Unidos. Esto es tu responsabilidad. La escuela dominical no está responsable para todo. Y ahora para terminar. Habló en nuestro texto en versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La Biblia habla mucho de pecados de la lengua. Muchas personas cometen suicidio con sus lenguas, cavan sus tumbas usando sus lenguas como palos. La lengua puede traer sanidad y gracia y salvación. O también destrucción por chismes, por quejas, por condenar a los demás. La lengua puede traer tu desastre. Y los sabios de la Biblia siempre estaban advirtiendo de esto. Vamos a terminar ya en Proverbios, visitando unos versos de Proverbios y ya después a la Santa Cena. En Proverbios 10, Proverbios 10 y 31, 10:31 de Proverbios dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Otra promesa. En capítulo 12, 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y se pueden decir mujeres también, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, la lengua puede entregar medicina o el veneno. Capítulo 15, del mismo, versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Constantemente el sabio Salomón estaba repitiendo esto en diferentes formas, porque es tan importante. Capítulo 21, ahí en Proverbios. En 21:23, Dice así, el que guarda su boca y su lengua, su arma guarda de angustia. Hermano, ¿tú tienes muchas angustias en esta mañana? Aquí hay una promesa, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Es posible que tú tenías una parte en estas angustias? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.